En La Linterna nos encanta mirar hacia el mundo de la ciencia. Todas las semanas te contamos noticias que marcan esos días, las últimas novedades. Bueno, pues una vez al mes ponemos el foco sobre científicos españoles. Queremos conocer los proyectos de los nuestros, pues que arrasan en este mundo tan complejo y tan competitivo a nivel global. Hoy es el día. En los próximos minutos te contaremos la historia de una española que ha pasado 15 días aislada en Utah, como si viviese en Marte. O cómo un equipo de médicos ha conseguido diseñar un fármaco que revoluciona la lucha contra el cáncer. Hoy, en nuestro tema del día, la ciencia. Como siempre que hablamos de ciencia, nos acompaña Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es todo de papá y mamá, pero elige uno. ¿Por dónde empezamos?
Nah, es muy difícil elegir de todo lo que vamos a hablar, porque vamos a ir al pasado de la civilización humana prácticamente, al futuro, a fuera de la Tierra. Pero vamos a empezar con algo, si te parece, que nos preocupa especialmente porque tiene que ver con algo que a todos nos puede afectar. La resistencia a los antibióticos, las superbacterias. Creo que esta es la noticia de hoy que más nos puede interesar.
Venga, primera parada por este recorrido de la ciencia en España. Es una noticia que hemos conocido, como dice Jorge, hace esta tarde. Te leo el titular. Científicos españoles demuestran que las aguas residuales reflejan la resistencia a antibióticos en la población. Israel Rubiñán, ¿qué esto qué es?
Si Expósito, las aguas residuales podrían convertirse en un gran indicador al margen de los hospitales. Se sabría de esta forma qué superbacterias existen en una población, aunque estas no acaben en enfermedad. De esta forma, se ha sabido que hay una mayor presencia de estas bacterias en los países del sur de Europa. La investigación ha sido liderada por científicos del CSIC y hoy hemos conocido los resultados. La confirmación de este hallazgo abre un gran abanico de posibilidades para la prevención de enfermedades. Hay que recordar que las superbacterias se han convertido en una de las grandes amenazas de cara al futuro. El consumo excesivo de antibióticos en nuestra sociedad las ha hecho más fuertes y cada vez están más propagadas.
Vamos a por el experto.
Venga, a ver quién da.
José Luis Martínez es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Profesor José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Me quedo con una cosa que ha dicho mi compañero Israel. Dice, se abre la puerta a determinada prevención de enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver lo que habéis descubierto con eso?
Bueno, antes de nada quiero hacer un inciso. La importancia de este trabajo es que ha sido hecho por un consorcio europeo. Ajá. Y analizamos plantas de tratamiento de agua residual en toda Europa. Y dentro de ese consorcio, no solamente dentro de España, no solamente estoy yo, sino también un instituto, que es el Instituto Catalán de Investigación de Agua. Uh-huh. Y eso es lo que da importancia. Respecto a las enfermedades infecciosas, el problema de la resistencia a los antibióticos, como el de cualquier infección, es que habitualmente hemos concentrado los estudios a lo que es el ámbito humano, el ámbito hospitalario, podríamos decir. Pero, sin embargo, las bacterias se pueden difundir entre todos los ecosistemas. Se pueden difundir en animales, en plantas de tratamiento de aguas, en cualquier ecosistema uno puede encontrar bacterias capaces de producir infección y, por tanto, comprender cómo se difunden entre los distintos ecosistemas es importante para poder romper esas barreras de difusión y romper, en nuestro caso, la resistencia a los antibióticos. En el caso específico de las plantas de tratamiento de aguas residuales, es un problema de análisis de riesgos, realmente. Si uno quiere analizar el riesgo dentro de una población de la resistencia a los antibióticos, en la actualidad lo que se puede hacer es coger distintos individuos y mirar en cada individuo. Nosotros lo que planteamos es que eso se podría hacer simplemente mirando lo que llega a una planta de tratamiento de aguas residuales. Sería algo mucho más sencillo y que reflejaría la situación global de los vertidos de la población en esa planta en lo que concierne a la resistencia a los antibióticos. Uh-huh.
Si no lo he entendido mal, José Luis, y perdona la simplificación, del mismo modo que a lo mejor hacemos un análisis de sangre a un individuo para determinar su estado general de salud, podríamos hacer un análisis, entre comillas, de sangre a las plantas residuales donde van las aguas que utilizamos en las grandes ciudades o las pequeñas ciudades para determinar el estado de salud de una población.
El estado de salud en lo que concierne a la resistencia a los antibióticos. En eso quiero ser muy específico. Sí. Eso es un ejemplo, el ejemplo del colesterol. Por ejemplo, el colesterol no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Claro. La enfermedad es la infección. la resistencia a los antibióticos lo que hace es que no podamos tratar la infección. Nosotros podemos hacer un diagnóstico del estado general de la población en lo que tiene que ver con resistencia a los antibióticos, lo que puede dar lugar a decir qué antibióticos hay que utilizar y detectar de un modo rápido y preciso si hay cambios. Sobre todo el problema es detectar si hay cambios. Eso es algo que se acaba de proponer, lo proponemos nosotros, ha salido propuesto en otro artículo, pero es algo que no está explorado, es decir, es una propuesta a explorar. Uh-huh. Hay un aspecto que es importante, que también se plantea en este artículo, y es al igual que cuando se utiliza agua, hay agua potable, hay un criterio de determinar contaminantes, incluyendo bacterias, por ejemplo, para saber que no tiene contaminación fecal, no hay un criterio todavía establecido en determinar si esa bacteria tiene un riesgo en lo que tiene que ver con genes de resistencia a los antibióticos. Y nosotros proponemos también un grupo de genes que podrían utilizarse, pero todavía es una propuesta, digamos, que está en su infancia.
Una de las conclusiones del estudio, o por lo menos no sé si conclusión, pero ¿por qué diferenciáis o qué resulta entre países del sur y los del norte de Europa?
Lo que resulta de este estudio es que, al igual que cuando se analiza en la población humana la prevalencia de resistencia a los antibióticos en países del norte y del sur de Europa, y se ve que en los países del sur de Europa hay más resistencia a los antibióticos, eso aparece también en las plantas de tratamiento de aguas. De modo que, de alguna manera, se está reflejando la situación humana con los vertidos de los humanos. Si uno lo piensa, es lógico. Pero había que demostrarlo. O sea, la ciencia es algo que liga mal con el sentido común. La ciencia tiene que demostrar las cosas. El sentido común es lo que nos dice que la Tierra es plana. La ciencia es lo que nos dice que no. El sentido común nos diría, sí, bueno, hay que mirar esto, bueno, pero hay que demostrarlo. Y esta es la primera vez que se demuestra.
Claro. José Luis, ahora tenemos esta investigación que sirve de base, me imagino, para futuras investigaciones, pero sobre todo, yo no sé si sirve de base para tomar futuras medidas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Con este conocimiento, una vez tenemos ya pues el análisis objetivo de cuál es la situación planta por planta, ¿se puede hacer algo? ¿Esto puede servir para que la administración, los sistemas sanitarios, tomen medidas concretas en el futuro?
Yo creo que hay una medida muy clara, que la conocemos además, no es algo nuevo. Y la medida que es clara es que el agua se tiene que tratar. Y se tiene que tratar, en España se trata el agua en poblaciones grandes, en poblaciones pequeñas, pero el problema no es que se tenga que tratar en España, se tiene que tratar en el mundo. Y quiero poner un ejemplo. Ha habido hace unos años, hubo un cierto revuelo con un gen de resistencia a los antibióticos que apareció en India. Al cabo de un mes estaba en Inglaterra, ahora está en todo el mundo. Lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, cuando se habla de infección, nos afecta a todos. Si yo tengo un cáncer y no se me trata, me muero, mi familia le molestará, pero solo me afecta desde el punto de vista de salud a mí. Sin embargo, si yo tengo una infección no es tratada o es tratada mal, aparece una resistencia a los antibióticos, o un agua no se trata bien en Pakistán, aparece una resistencia a los antibióticos que se difunde, eso llegará a España. El problema es que hay que poner plantas de tratamiento de aguas residuales no solo en España, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque lo que ocurre en un lugar del mundo nos afecta a nosotros. Y eso no tiene que ver ni con solidaridad, ni con moral. Eso sería otro aspecto. Yo tengo mi propia opinión sobre el particular. Tiene que ver con eficiencia, porque la infección que pasa en un lugar, la resistencia a los antibióticos que pasa en un lugar, nos va a llegar a nosotros y será más caro eliminarla.
O sea, que lo de la globalización se confirma que es verdad para las superbacterias también. Es la conclusión
sí,
final.
Para todo lo que es infección. De hecho, a veces se nos olvida los grandes programas que ha habido de vacunación, que ha sido financiados por los países ricos, en países del tercer mundo. El primer programa que hubo, hay un libro fantástico sobre eso, es la expedición de la vacuna por Sudamérica, que fue financiado por la monarquía española para difundir la vacuna contra la viruela en todo Sudamérica, llegó hasta China. Ese tipo de programas, que para las vacunas han sido muy, muy populares, y han sido muy exitosos, y han permitido erradicar enfermedades en todo el mundo, es necesario aplicarlas también ahora para luchar contra la resistencia. Bueno. Pero claro, estos son decisiones que tienen que llegar a los órganos de decisión. Es verdad que ya ha habido propuestas de la ONU, de la presidencia de Estados Unidos, en Inglaterra, propuestas a muy alto nivel, diciendo que la resistencia a los antibióticos es un problema global y que solamente se puede abordar de un modo global. Pero poner de acuerdo a los distintos países en las leyes es complicado.
José Luis Martínez, investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Gracias por acompañarnos esta noche en La Linterna. José Luis, buena suerte.
Muchas gracias a vosotros por permitirme hablar.
Chao, chao. Buenas noches. Seguimos con nuestros científicos. Verás qué historia. Conocer a nuestros antepasados, sus orígenes. Ese ha sido uno de los grandes intereses del ser humano, claro. Saber de dónde venimos es fundamental para saber hacia dónde vamos. Bueno, pues fíjate qué noticia. Investigadores españoles han logrado dibujar el mapa genético de la península ibérica en los últimos 8.000 años. Claro, es un proyecto tremendo. Paola Albadalejo.
Esta investigación, coliderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad de Harvard, Estados Unidos, hace que estemos un paso más cerca de conocer nuestros orígenes. Por no adelantar mucho, estas son algunas de las conclusiones que sacamos de este ensayo. 1. La llegada de grupos descendientes de Europa del Este reemplazó a casi el 40% de la población local de la península. 2. La genética de los vascos apenas ha cambiado desde la Edad de Hierro. Y por último, romanos, griegos, fenicios, visigodos y musulmanes dejaron su huella en nuestro mapa genético.
Íñigo Olalde es uno de los líderes del proyecto, es investigador en la Universidad de Harvard. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás, Íñigo? ¿Dónde te pillo?
Ahora mismo estoy aquí en el laboratorio, en la Universidad de Harvard.
¿Y qué haces a estas horas ahí, amigo?
Bueno, es que aquí son 5 horas menos, o sea que
todavía
pillan horas de trabajo.
Casi, casi llegas a merendar. Oye, exactamente, sí. ¿Qué habéis descubierto, Íñigo?
Bueno, lo que hemos hecho es recuperar ADN de personas que vivieron en la península ibérica a lo largo de los últimos 8.000 años y hemos usado estos datos genéticos para entender las relaciones entre las poblaciones que vivieron en la península en diferentes periodos y además con poblaciones que estaban fuera de la península ibérica. Y así hemos podido entender, por ejemplo, pues si las poblaciones de la península ibérica en el 2000 antes de Cristo descendían o no de las poblaciones que vivían en el 3000 antes de Cristo. Este tipo de preguntas que nos ayudan a entender todos los distintos grupos humanos que han ido llegando a la península ibérica y cómo se han relacionado con las poblaciones locales.
Íñigo, habéis descubierto muchas cosas, o hay muchas conclusiones que se pueden establecer de este análisis comparativo genético,
sí.
Pero posiblemente la más sorprendente o la que más ha llegado a los medios de comunicación es que efectivamente buena parte de la población de hoy de la península ibérica no procede de ancestros de la propia península, sino que fuimos, entre comillas, invadidos por emigrantes que procedían del este de Europa.
Sí, esto es lo que encontramos en el alrededor entre el 2500 y el 2000 antes de Cristo. Detectamos que empiezan a llegar grupos humanos de fuera de la península ibérica que vienen probablemente de Centro Europa y ellos a su vez de las estepas de Rusia, y vemos que se mezclan con las poblaciones locales y al final las poblaciones posteriores de la Edad del Bronce trazan su ancestría no solo a las poblaciones locales de la península ibérica, sino también a estas nuevas poblaciones que llegan desde fuera.
Claro, ahora que estamos, está muy de moda esto de retroceder en la historia y, bueno, pedirnos perdones y excusas a unos y a otros, casi tendríamos que pedir perdón ahora al este de Europa por habernos invadido, pero al contrario, tendríamos que haberle dado las gracias porque genéticamente también eso enriqueció la población de la península ibérica, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros no solo detectamos este hecho en el 2000 antes de Cristo, sino también, por ejemplo, con la llegada del Neolítico, también vemos poblaciones que llegan a Europa y al final llegan a la península ibérica desde Anatolia y también posteriormente otros grupos de población. Así que claramente lo que estamos viendo con el ADN antiguo desde la última década es que las poblaciones actuales de un lugar trazan su ancestría no a las poblaciones que vivían en ese lugar miles de años atrás, sino gracias a todos los grupos que han ido llegando a lo largo de los milenios.
El asunto, claro, en España en caso concreto, romanos, griegos, fenicios, visigodos, sí. Musulmanes, somos una de las zonas de la Tierra en la que podría haber mayor mezcla, también por nuestra posición geográfica, supongo.
Sí, claro, la posición geográfica es clave porque estamos como uniendo Europa y el norte de África y de hecho en nuestro estudio sí que vemos interacciones con el norte de África que datan de muchísimo antes que la conquista musulmana. Sabemos que vemos individuos que son 100% norteafricanos en medio de la península ibérica ya en el 2500 antes de Cristo, lo cual es algo bastante impactante, pero no solo, también también en la época romana, en el sur de la península ibérica, vemos muchísima ancestría norteafricana. Así que claramente la península ibérica está en una posición geográfica clave y por eso ha sido paso y llegada de muchos pueblos a lo largo de la historia. Probablemente igual más que en otras regiones, pero como he dicho antes, lo que vemos con el ADN antiguo es que en todos los sitios ha habido mucha mezcla con poblaciones que han ido llegando del exterior.
A mí hay una cosa, Íñigo, que me fascina y es hasta qué punto esa mezcla genética favorece la supervivencia y cómo lo que hoy somos en el año 2019 depende en buena medida de lo que fueron y cómo nos mezclamos o cómo se mezclaron nuestros ancestros hace miles de años. Por ejemplo, hay genes que nos protegen de la intolerancia a la lactosa que proceden de poblaciones que invadieron a nuestros ancestros en su momento y que se mezclaron con nosotros, o el color del cabello, o la posibilidad de defenderse de las radiaciones ultravioletas del sol. Todo eso viene de la mezcla genética de hace miles de años.
Sí, exacto. Digamos que hay distintas poblaciones en distintas regiones que tienen unas variantes genéticas que afectan a fenotipos, digamos, por como tú has dicho, al color de la piel, al color del pelo, a la intolerancia a la lactosa, y eso, al final, fruto de la mezcla, va pasando a otras poblaciones, y en esas poblaciones también se puede dar selección natural y esas variantes aumentar mucho de frecuencia y contribuir a esos fenotipos. Así que sí, está claro que esta mezcla de las poblaciones ha contribuido a ser como somos actualmente.
Íñigo, déjame casi para terminar alguna pregunta personal. ¿Qué haces en Harvard? ¿A qué te dedicas?
Bueno, aquí estoy haciendo mi postdoctorado actualmente. Llevo aquí 2 años y medio. Y sí, lo que nos dedicamos en este laboratorio es a estudiar, a recuperar ADN antiguo de ADN de humanos que vivieron en el pasado, hace miles de años, y así poder estudiar la historia de estas poblaciones.
Qué bueno. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta Harvard?
Bueno, yo estudié biología y bioquímica en la Universidad de Navarra y luego me fui a Barcelona y ahí hice el máster y el doctorado. Y pues eso, hace 2 años y medio, cuando acabé la tesis doctoral, me ofrecieron una posición aquí de postdoctorado en Harvard y me vine para aquí.
¿Cuántos años tienes, tronco?
32.
Caramba, no está mal, chico promete. Íñigo Olalde, uno de los líderes de ese proyecto, investigador en la Universidad de Harvard. Enhorabuena, Íñigo, gracias por acompañarnos.
Gracias, hasta
luego. Buenas noches, chao, chao. Espectacular, ¿eh?
Bueno, fíjate qué carrera. Y además, en una de las áreas de investigación más prometedoras desde España, el estudio del ADN antiguo. Somos líderes en muchas cosas, ¿eh?
Eso es genómica.
Genómicas, sí. Uh-huh. Pero el ADN antiguo, que es dificilísimo de estudiar, en España tiene auténticos maestros de prestigio internacional.
Bueno, fíjate, nosotros tenemos a John Uriarte aquí.
Bueno, es que
más cerca para estudiar 8.000 años, más vascos, de los que no han cambiado la genética esta. Bueno, los navarras tampoco están por ahí. Mensajito de Mutua. ¿Decías? Belén Montes.
¿Sabes que Satarte Ángel es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar? Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Hoy hablamos de ciencia en la linterna, enseguida nos vamos a Canadá y vamos al Instituto Oncológico de Valdebrón también. Ya verás qué personajes.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna. Hoy, tema del día especial, hemos hablado de biología y las superbacterias, hemos hablado de genómica. Ahora toca el espacio. Verás, nuestra tercera invitada, te lo avanzaba hace unos minutos, se llama Natalia Larrea y es una de las protagonistas españolas de este mes, científicamente hablando. Esta ingeniera aeroespacial fue la encargada de dirigir una simulación que contribuirá a la exploración de Marte. Para ello ha pasado 15 días aislada en el desierto de Utah, en unas condiciones similares a las del planeta rojo. Cuéntanos, Paola.
Conocer el universo siempre ha despertado la curiosidad del ser humano. Te pongo un ejemplo, Ángel. Así contaba Radio Argentina la llegada del hombre a la Luna hace ya 50 años.
Y ya el astronauta Armstrong, pronto para caminar sobre la Luna, está descendiendo ahora la escalerilla.
Ahora estamos más cerca de conocer Marte, el planeta rojo. La Mars Society, una organización con fines científicos que colabora con las principales agencias espaciales, eligió a 8 personas. Entre ellas se encontraba una ingeniera aeroespacial española, Natalia Larrea. El pasado mes de febrero, ella y 7 compañeros más llevaron a cabo una simulación en el desierto de Utah, Estados Unidos, gracias a una beca de la obra social La Caixa. Allí montaron una base espacial en régimen de total aislamiento y con trajes espaciales simulados, con un objetivo: aprender mucho de cara al viaje real al planeta rojo programado para la década de 2030.
Caramba, no queda tanto.
No, ya lo he dicho.
Igual hacemos la linterna en directo de allí. Pues no, cosas más raras hemos hecho.
Más, no, sí, sí, desde luego. Más nos vale ir preparándonos, ir entrenando el cuerpo para estar en el ambiente marciano.
Natalia Larrea es nuestra protagonista y ahora mismo creo que está en Canadá. Natalia, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué hicisteis en Utah 15 días vestida de astronauta, hija?
Vestida, ya ves, pues la verdad es que fue toda una aventura. Allí que me fui con 7 personas más. Como bien habéis dicho, la misión se desarrolló en Mars Research Station, allí una base situada en medio del desierto de Utah, en la que se realizan esas simulaciones análogas de misiones a Marte.
Natalia, cuando hablamos de situaciones análogas a lo que podría ser una misión a Marte, no sé a qué nos referimos. ¿Cuáles son esas condiciones tan extremas que se pueden reproducir en Utah?
Pues, a ver, el objetivo de estas misiones es simular ciertos aspectos de las misiones espaciales. Por supuesto, teniendo en cuenta que las condiciones son diferentes, ¿verdad? Estamos en la Tierra, no en Marte, y entonces existen limitaciones y los desafíos no son los mismos. Pero, como digo, se simulan ciertos aspectos. Entonces, tenemos que vivir allí en total aislamiento, sin casi contacto con el mundo exterior. Los recursos son limitados, por ejemplo, tanto el agua como la comida, que es deshidratada, enlatada, y también las comunicaciones. Entonces, solo teníamos comunicación con Mission Control, con el control en tierra al final del día, para mandar los informes de operaciones, de investigación del día y la aprobación del planning del día siguiente. O sea, que en ese sentido se vive totalmente aislado. Luego también se simulan otros aspectos de las misiones espaciales, como es si queremos salir fuera, por ejemplo, tiene que haber un objetivo claro y definido, como por ejemplo tiene que ser reparar algo, un objetivo científico, como la exploración del terreno, recogida de muestras científicas y demás. Entonces, no sé si habréis visto fotos, pero nos tenemos que poner trajes de espaciales simulados, que no son como los trajes de astronauta de verdad, pero que sí sirven para simular como ejercicio todo que es el tema de operaciones que se realizan en una actividad extravehicular.
¿Por qué el desierto de Utah? ¿Cómo es?
Pues el desierto de Utah fue elegido como lugar para establecer esta base por su parecido geológico y de apariencia con Marte. Yo no sé si habéis visto fotos, pero el paisaje es una pasada. De hecho, sí que parece en ciertas partes que estás en Marte.
Bueno, en cierta ocasión yo recuerdo haber entrevistado a Pedro Duque cuando hacía pruebas similares en Lanzarote. Buscando paisajes, entre comillas, lunares.
Paisaje,
¿no?
casi parecido a lo que puede ser, eso sí. Sí, es verdad. Lo que dice Natalia es, en esas condiciones, teniendo en cuenta que no son las mismas que se podría encontrar una misión real a Marte, pero bueno, se intenta simular. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo que más complicado? ¿El entorno, el clima, los trajes que hay que llevar, el confinamiento durante 15 días con un equipo de trabajo, el aspecto psicológico? ¿Cuál ha sido tú, como directora de esta misión además, el problema más gordo con el que te puedes encontrar en Marte?
Pues la verdad es que sí, pues buena pregunta, porque, bueno, a ver, los desafíos, como digo, son diferentes y a escala diferente. Lo que puede ocurrir aquí en la Tierra puede ocurrir en Marte. Pero refiriéndome a lo que es la misión nuestra, yo creo que el desafío mayor es exactamente acostumbrarte a vivir con recursos muy limitados, son racionar el agua, los alimentos. El equipo, la verdad, es que funciona muy bien, nos llevamos todos muy bien desde el punto de vista tanto personal como profesional, pero sí que es verdad que es una experiencia. Meterte a vivir en el desierto con gente que no conoces, pues sí que ahí hay cierto riesgo. Entonces, digamos que es exactamente, y la sensación de aislamiento, ¿verdad?
¿Quiénes eran?
Uno de los...
No, perdóname, di.
No, digo que es uno de los problemas cuando piensas en mis futuras misiones a Marte o espacio profundo, ¿verdad? Que el aislamiento va a ser una de esas componentes y sobre todo con el retardo de comunicación en la Tierra y demás. Ese es, por ejemplo, uno de los aspectos que se intentan simular en este tipo de lugares.
¿Quiénes eran el resto del equipo?
Pues éramos 8. Teníamos otra española, ingeniera de tripulación, Verónica Triviño. Teníamos otras 3 personas que venían de Estados Unidos, estudiante de astrobiología, una chica alemana que trabaja en la Agencia Espacial Alemana, otra persona de Kuwait y otra persona de Reino Unido.
Hace falta ser muy fuerte psicológicamente para plantearse una misión de estas características. Fíjate, Ángel, que Natalia ha dicho esas situaciones de estrés con el retardo de las comunicaciones en la Tierra. Hay que ponerse en la situación de estar en un ambiente absolutamente dispar al nuestro, completamente distinto al que tenemos en la Tierra, posiblemente en una situación crítica. Imaginemos un accidente o un momento en el que hay una herida o una falta de suministro energético, en el que uno pide explicaciones, como a las películas, a Houston, tenemos un problema, pide explicaciones. ¿Y cuánto tiempo tarda en recibir una respuesta? Unos segundos, unos minutos, lo que sea. Y ese tiempo uno se debe sentir perdido en el espacio, Natalia.
Sí, no, de hecho, sí, de hecho hablamos del retardo, claro, va de 5 a 20 minutos que puede ser en Marte. Entonces, por esto también, y cuando se está mirando a desarrollar nuevas tecnologías, ¿verdad?, se está mirando a desarrollar sistemas mucho más autónomos y demás por ese problema. Entonces, de hecho, es interesante en este tipo de misiones análogas, de hecho, también te enfrentas con situaciones. Pueden ser como que se te estropee la radio mientras el equipo está fuera, o que, que se estropee algo en la base, tienes que arreglarlo, y estamos aquí en la Tierra, y aún así te encuentras con situaciones así, pero obviamente en futuras misiones espaciales el problema va a ser mucho mayor.
¿Más pronto que tarde el ser humano va a pisar Marte?
Pues todavía queda tiempo. Todavía quedan, como he dicho, muchos desafíos que entender y también muchos desarrollos tecnológicos que se tienen que producir. Entonces, ahora mismo, de hecho, es un momento muy, muy apasionante para el sector espacial y sobre todo la exploración espacial. El plan global de las agencias espaciales y también de muchas empresas privadas es volver a la Luna, crear una presencia sostenible allí alrededor de la Luna y en la Luna en la próxima década como paso intermedio a futuras misiones tripuladas a Marte a partir del 2030.
Sí, de hecho, hoy mismo hemos conocido el anuncio del vicepresidente de los Estados Unidos que ha prometido que en el año 2024 volverá Estados Unidos, algún astronauta de Estados Unidos, a pisar la Luna. Yo no sé, Natalia, si yo me acuerdo alguna vez que hablando con algunos de los astronautas, pues Miguel López Alegría o Pedro Duque, los españoles, decían, cuando el ser humano pise Marte, no lo hará bajo bandera estadounidense como pisó la Luna. Ojalá, pues se decían ellos, bajo bandera europea o bajo bandera de las Naciones Unidas, de todo el globo. Yo no sé si a lo mejor ni siquiera lo harás bajo una bandera, lo harás bajo la marca de una empresa privada.
Sí, no, exactamente, porque hay empresas ahora mismo como SpaceX, ¿verdad?, que están tienen objetivo como Marte. Otras numerosas empresas privadas están enfocando en la Luna y es lo que es interesante ahora mismo, que está cuando miramos cómo se desarrollaban las actividades en exploración espacial décadas atrás, con lo que se va a realizar en la próxima década, vemos esa diferencia, vemos que cada vez más y más países, más gobiernos quieren realizar actividades en exploración espacial y también vemos el sector privado metiéndose.
Qué bueno. Natalia Larrea, nuestra ingeniera aeroespacial que ha estado 15 días en el desierto de Utah, viviendo casi casi como en Marte. ¿Qué haces en Canadá, Natalia?
Pues trabajo, ahora mismo estoy trabajando como consultora senior en Euroconsult, que somos una empresa de consultoría internacional especializada en el sector espacial.
Qué bueno.
Y me dedico en temas de exploración espacial.
Bueno, y esperando a que la llamen para ir a Marte, me imagino.
Sí, bueno, está en ello y si no, ya veremos. Natalia Larrea, que tengas mucha suerte. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Última parada en este recorrido por la ciencia en España. Volvemos a hablar de salud. Esta noticia ha sido una de las más importantes del último mes. También está protagonizada por especialistas, científicos españoles. Ha sucedido en Barcelona. Allí han diseñado un fármaco made in Spain que actúa en la diana del cáncer. Israel Remuñán.
Ataca de lleno a uno de los oncogenes más peligrosos e impide que siga actuando. Estos genes son los responsables del crecimiento de los tumores. Pararlos significaría en muchos casos frenar el avance del cáncer en seco. Este fármaco diseñado y producido en España supone un gran avance, ya que se ha demostrado su eficacia en animales. Hasta ahora se había conseguido frenar este oncogen a través de la modificación genética, pero nunca con un fármaco. Lo ha logrado un equipo de investigadores del Instituto Oncológico Vall d'Hebron. Hasta ahora se ha demostrado su eficacia para frenar uno de los cánceres de pulmón más agresivos, pero se cree que podría aplicarse a muchos otros tipos. El fármaco, bautizado como Omomic, se administra por vía nasal o intravenosa y no deja efectos secundarios graves.
Laura Sousek, que es la líder de esta investigación del Instituto Oncológico Vall d'Hebron. Laura, doctora, buenas noches.
Buenas noches.
¿He dicho bien? ¿Sousek?
Sousek.
Sousek. Ay, perdóname. Todavía, ¿De dónde viene el apellido, Laura?
Mi padre es checo, es de Praga. Yo soy italiana, pero mi padre es checo.
Bueno, Laura Sousek. ¿Bien?
Sí, ahora perfecto. Sí.
Oye, ¿cuál es la función de este oncogen MIC? ¿Por qué es tan peligroso?
De verdad, se compara muchas veces MIC, este oncogen, a un director de orquesta, porque de verdad coordina muchísimas cosas diferentes dentro de la célula del cáncer. Le permite de proliferar, de dividirse, pero también le permite de recaudar todos los nutrientes posibles para que su metabolismo sea siempre acelerado comparado con el metabolismo de células normales, y también le permite de invadir los tejidos alrededor y de volverse invisible al sistema inmunitario. Creo que lo habéis escuchado mucho últimamente, ¿no? Que las células del cáncer tienen como una capa de invisibilidad que no permite al sistema inmunitario de reconocerla. Y esta capa depende también de MIC. Entonces, uh-huh, hace todo.
Claro, Laura, lo que habéis conseguido con este fármaco precisamente es, bueno, atacar o hacer que no sea tan eficaz este oncogen MIC, sin dañar las buenas propiedades que pueda tener también esa carga genética para las células sanas, sin producir daños evidentes.
Sí, esa fue una sorpresa claramente muy agradable, porque las células normales también tienen esta proteína, este MIC, pero la encienden y la apagan solamente cuando la necesitan. Por ejemplo, cuando necesitamos crecer o cuando necesitamos crecer el pelo o cerrar una herida, entonces se enciende temporalmente MIC en estos tejidos. Pero en el cáncer, en vez, está siempre, siempre encendida. Y esto es lo que induce a las células del cáncer a dividirse todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros apagamos MIC en una célula normal, la célula normal está acostumbrada a apagarlo, mientras la célula del cáncer no.
Qué bueno.
Y entonces matamos solamente la célula del cáncer, sin matar la célula normal.
¿Sabes que se puede decir casi que las células del cáncer son adictas a esta proteína MIC? O sea, son como casi necesitan mucho más MIC que las células sanas.
Todo el tiempo, sí.
¿Cómo actúa el fármaco? Que le podamos entender, ¿qué hacéis con ese medicamento que habéis encontrado?
El grande obstáculo para atacar a MIC era llegar hasta el núcleo de la célula, que es el compartimento más escondido, más central de la célula, y casi nunca podemos llegar hasta ahí con los fármacos corrientes. Nosotros diseñamos una mini proteína que es capaz no solamente de pasar la membrana celular, pero también de llegar hasta el núcleo, pasar otra membrana, la membrana nuclear, y actuar dentro del núcleo. Entonces, esta mini proteína se dice que es penetrante de las células, puede pasar dos membranas y puede llegar hasta el núcleo.
Con esta mini proteína habéis conseguido efectos muy positivos, evidentemente de momento en animales del laboratorio. ¿Cuál ha sido el resultado con esos animales? ¿Hasta qué punto habéis podido remitir el avance del cáncer?
Esto es muy importante recordarlo. Todo esto se ha hecho hasta ahora en ratones. Nosotros hemos logrado parar todo el avance del cáncer, de su crecimiento, del cáncer de pulmón en ratones. También nos hemos acercado el más posible a los tumores humanos, pues que al día de hoy podemos implantar muestras de pacientes que son tratados en el hospital en ratones. Entonces el ratón adopta este tumor humano que crece dentro del ratón. Y nosotros hemos tratado también esas muestras humanas con nuestro fármaco y logramos ver el mismo resultado. Paramos completamente el crecimiento del tumor y en al menos la mitad de los casos el tumor empieza a regresar a estadios más benignos, más tractables. Entonces es también una regresión del tumor, no solamente un paro.
Impresionante. Siempre que hablamos de ciencia, y más aún si hablamos de cáncer, toda la cautela, nada de amarillismo, ningún sensacionalismo en el titular, pero el avance, Laura, es espectacular.
Sí, estamos muy ilusionados. Está claro que somos optimistas, eso es importante, pero también sabemos que muchos fármacos que funcionan muy bien en los ratones no funcionan, claro, en pacientes. Entonces, para saber si esto funciona de verdad, tendremos que esperar al menos el año que viene, cuando empezaremos los ensayos en pacientes.
Bueno, tampoco es tanto. Bueno, en términos científicos,
no es mucho. Con ensayos con seres humanos.
Laura, has hablado de cáncer de pulmón. ¿Valdría para cualquier tipo de cáncer?
Este es el potencial fantástico de este fármaco. MIC está involucrado en todos los tipos de cáncer. Esto significa que nosotros podemos empezar con una prueba de concepto en un tipo de cáncer y esperar de poder ampliar las indicaciones a muchos más. Esta es un abordaje que estamos ya tomando en el laboratorio. Estamos intentando validar el fármaco también en otros tipos tumorales.
Tenemos ya entonces un avance, una tecnología posible, una aplicación de momento en ratones y posiblemente en seres humanos. Otro de los elementos importantes para saber hasta qué punto un nuevo fármaco puede ser universalmente aceptado es que sea fácil de aplicar y barato de producir. ¿Estamos ante un ejemplo así o es una tecnología todavía muy complicada?
Hablar de precio en este momento es imposible. Nosotros podemos decir que estamos manteniendo la producción del fármaco el más barato posible. No seremos nosotros en llevar esto al mercado, será una compañía farmacéutica a un cierto punto. Nosotros tendremos la capacidad de hacer toda la validación en pacientes y si el fármaco resulta eficaz en los pacientes, luego es la farma que lo lleva al mercado.
Pero sí será fácil de aplicar, será una aplicación que no necesita una tecnología invasiva, simplemente se puede aplicar por vía nasal, oral o por vía sanguínea.
Nosotros preferimos la vía sanguínea porque, como sabéis, las metástasis se esconden en todos los tejidos. Entonces, por vía intranasal podemos llegar muy bien al pulmón, pero no podemos llegar a todos los otros tejidos. Entonces, la vía sanguínea, en este caso, nos da la posibilidad de llegar a todo el resto del cuerpo también.
A ver qué tal he aprendido a pronunciar el checo en estos últimos 10 minutos. Laura Soucek.
Correcto.
Toma, toma. Líder en esta investigación del Instituto Oncológico Valdebrón es apasionante. Laura, hablaremos más, si te parece, porque nos ha parecido fantástico vuestro trabajo.
Será un placer. Gracias.
Muchísima suerte, Laura. Cuídate.
Gracias. Adiós.
Un saludo.
Bueno, es imposible, ante estas informaciones, no me cansaré de decirlo, cautela, sí, calma. Hay mucha gente desesperada y deseando, pero qué pedazo de noticia. Sí,
es verdad, hay que tener mucha calma, pero fíjate, llevamos ya unos cuantos años hablando de estas cosas en los micrófonos de COPE. Cada vez está un poquito más cerca la gran noticia. Y cada vez los procesos son más cortos, porque la tecnología permite que lo que antes costaba 10, 20, 30 años investigar, hoy con la gran capacidad de procesamiento informático y con la aplicación de nuevas tecnologías en investigación, se acortan los tiempos. Y además, en el caso del cáncer, ya se está disparando pues prácticamente como con escopeta de perdigón a infinidad de ventanas de terapéuticas donde antes solamente había una o dos opciones. Es decir, que cada vez estamos un poquito más esperanzados de que el cáncer, que siempre será una enfermedad que esté con nosotros, con el ser humano, está desde que el ser humano es ser humano y mantendrá su presencia hasta que el ser humano deje de existir, pero será cada vez más controlable y más fácilmente de entender.
La ciencia en la linterna, como todas las semanas, hoy versión ampliada. Gracias, Jorge Calde.
Como siempre, hasta otra.
Expósito. La linterna.